Pues hablando de periodismo, Huguito Ballester Valencia, hola Hugo, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Joseba? Muy buenas.
Pues tú eres el que has vivido todo en primera persona, el que estás viviendo todo en primera persona y al que le va a tocar vivir, seguir viviendo como a otros muchos compañeros de Valencia,
honor,
por
Huguito,
supuesto.
Honor.
Y hoy te has pasado el día en Aldaya, ¿no?
Sí, escuchaba antes la entrevista con el presidente del Levante, que ha sido maravillosa para concienciar y para poner en contexto el relato que tratamos de trasladar los que hemos podido ir a, porque no ha sido sencillo, a la zona cero y a otras tantas localidades, municipios afectados aquí en la provincia de Valencia. Y sí, como dices, hoy he estado en Aldaya. Yo por la mañana he estado trabajando en la radio y preparando lo que eran los servicios informativos, toda la parte de deporte y coordinando el trabajo de redes sociales y de página web. Me he acercado al estadio de Mestalla, que como bien estamos contando e informando en COPE, todos estos días se ha convertido en un centro neurálgico por donde pasan cientos de miles de valencianos, valencianas, de ciudadanos de aquí, para donar lo que tienen. Por ejemplo, me contaba mi madre, que se ha acercado antes de que yo fuera a trabajar allí a cubrir la información, que no ha podido contener las lágrimas, porque en un día, y me sale mal la palabra, pero me entenderéis, festivo para todos, la gente ha decidido salir de sus casas con agua, con pañales, con comida para perros, con aceite, con legumbres, ataviados con bolsas de plástico para donar lo que tienen, que es mucho. Y yo he estado allí, he estado hablando con el presidente del Banco de Alimentos, he estado conociendo de primera mano que ayer, por ejemplo, se recogieron 300.000 kilos de comida, y he visto cómo, por ejemplo, ya se cargaban por parte de las decenas de voluntarios que había allí los camiones para dirigirse a esas zonas más afectadas y empezar con el reparto. Cuando he acabado, yo ayer ya había hablado con Tino Costa, que lo conocéis, exjugador del Valencia, entre otros, que está aquí viviendo y que es muy buen amigo y muy buen tipo. Y ya me había dicho que él iba a estar por la mañana en la torre, en la primera pedanía que hay al cruzar ese puente de la Esperanza. Y yo le dije que cuando yo acabase que me avisara por si se movía o si acudía a otro sitio donde pudiéramos entrar a ayudar. Y por la tarde, a eso de las 3, cuando ya he acabado la conexión con Munilla, me ha mandado un audio de COPE. No sé si lo habéis escuchado, de Paula, una vecina de Aldaya.
Sí, sí, lo escuché.
Alberto,
sí,
Herrera, desencajada, descompuesta, rota en dolor, pidiendo ayuda para Aldaya. Porque es cierto que estamos centrando los esfuerzos en Lorta Sud, en la zona de Paiporta, de la propia La Torre, de Picaña, de Albal, de Catarroja, de Masanasa, de Benetúser, pero Aldaya, Alacuás, Pedralba, Chiva, Utiel, las otras zonas más alejadas de ese puente, evidentemente pues la ayuda humanitaria era menor. Y me ha mandado ese audio y me ha dicho, vamos aquí. Y junto con Roberto Soldado y un amigo, Víctor, en común de los tres, hemos cogido un coche y nos hemos ido con unas palas y con unas escobas de jardín a ver si podíamos llegar primero y luego a preguntar qué podíamos hacer. Hemos aparcado en Alacuás, hemos cruzado una pasarela que hay para evitar la vía del tren y hemos caído en Aldaya. Nos hemos puesto a andar, he preguntado por el ayuntamiento. Y hemos llegado al ayuntamiento y allí había policía y hemos preguntado que cuál era la calle que más se necesitaba o que aquí había cuatro personas que veníamos a ayudar donde nos dijeran. Nos han mandado a la calle Antonio Machado. Por el camino nos hemos encontrado el desastre, la barbarie, la devastación absoluta, pero también nos hemos encontrado con un pueblo que es pueblo, que
eso
se ha ido transmitiendo de generación en generación y que sin la ayuda prácticamente de nadie, más allá de sus vecinos y vecinas, en tres días, en 72 horas, tenían aquel desastre, que se me entienda la expresión, controlado.
Controlado,
tú,
claro.
tú paseabas por allí y seguía el manto de barro sobre el asfalto de las calles que desdibujaba lo que era la calzada, pero lo que eran los colchones, los muebles, los electrodomésticos, los coches que estaban en medio de esa calzada ya estaban a ambos lados de la acera. Entonces hemos ido buscando alguna calle que todavía fuese conflictiva y hemos estado ahí por la tarde pues con palas, con escobas, con había una Fenwick que estaba retirando los coches para que pudiéramos acumular la basura en los costados para que pudiera pasar el tráfico de futuras ayudas, de vehículos ya importantes. Y nos hemos encontrado eso, gente que no estaba para llorar en ese momento. Gente que estaba para arrimar el hombro, para recibirte con una sonrisa, para darte una pala, para darte una escoba, para darte un cubo y para decirte, échame una mano, que aquí somos todos iguales. Somos todos vecinos, somos todos amigos y toda ayuda es poca. Y
es que por eso precisamente, Hugo, te quería preguntar si en 24 horas, tú que estuviste ayer y nos relataste de la forma extraordinaria en la que lo vimos anoche, si has notado un cambio en 24 horas, partiendo de la base de que el camino, porque queda por recorrer, es enorme, es un maratón interminable lo que queda por recorrer hasta que esto se solucione. Pero si se ha detectado ya que en 24 horas dices, pues, la gente dice, pues hay que tirar para adelante de alguna forma, partiendo también de la base de que todavía hay mucha gente que está preguntándose dónde están los suyos, ¿no?
Muy poco, he notado muy poco, Joseba. He notado que hoy el pueblo, aprovechando la festividad de Todos los Santos, se ha echado a la calle y ha dicho, apartaos los que tenéis que decidir que ya vamos nosotros. Y he notado que la gente, miles y miles de personas, de manera anónima, con todo lo que podían ayudar, se han puesto a caminar. Y cuando digo caminar, la gente piensa, bueno, pero la gente habrá caminado 10, 15, 20 minutos, 30 minutos y 2 horas. Y 2 horas y media. Porque para llegar a Catarroja, para llegar al Val, para llegar a Massanassa, hay que caminar mucho. Para adentrarte en Paiporta, para pasar por Picaña, para llegar a La Cuas, hay que caminar mucho. Y he notado eso, he notado un reguero de personas que además en cantidades ingentes, como decía Germán, que no se lo han pensado en un solo minuto. Eso es lo que ha cambiado, que la gente ha echado a un lado a los que no saben y se han puesto ellos a tirar del carro. Pero en cuanto a lo que he visto, es cierto que los caminos están más despejados, pero principalmente por parte de los vecinos, insisto, yo, las fuerzas de seguridad del Estado que están allí, los policías locales, los guardias civiles, los bomberos, la UME, todos los que llevan 72 horas allí, a los que les faltan manos, hacen lo que pueden, pero yo he notado que la gente del pueblo, cada uno de los pueblos de Sedaví, de Albal, de Paiporta, de Catarroja, se ha remangado, se ha tragado las lágrimas de dolor y ha bajado al barro, nunca mejor dicho, para ser ellos los que traten de salvar al pueblo. Y os voy a decir una cosa, esta gente lo está haciendo conviviendo con cadáveres.
Sí, eso es terrible. Eso,
hay cadáveres, eso a mí me hay cadáveres en las casas, sí, hay sí, cadáveres sí, en las plantas bajas. Hay cadáveres en los garajes. Hay garajes inundados a los que no se ha podido acceder. Hay gente que está trabajando, que está limpiando la calle del vecino de al lado y la suya propia, mientras no sabe si sus seres queridos forman parte de los 1.900 desaparecidos que puedan estar fallecidos.
Perdona que te haga este inciso. Pues hablar de 1.900 desaparecidos me parece una salvajada de una magnitud increíble.
Son más de 200, a esta hora de la noche son más de 200 fallecidos. Más de 200 fallecidos. Y aquí todavía estamos pensando si tiene que entrar o no el ejército, si se tiene que declarar el estado de alarma o no.
Hugo, una consulta. Tú, es que yo, vosotros llegáis andando, o sea, la gente llega allí andando.
¿Cómo puede? Llega como
bueno,
puede.
No,
llegas
claro,
con él,
como
llegas
puede,
con llegas pero con él. Mira, yo tengo un grupo de amigos, por ejemplo, que tienen un amigo en común que vive en Paiporta y que su casa ha quedado totalmente destrozada y que en cuanto lo han sabido, amigos de aquí de la capital, a las 7:30 de la mañana han cogido 30 motos y se han marchado para allá.
Y han llegado.
Pero entonces, ¿cómo me explicas tú a mí?
¿Cómo me explicas tú a mí? Es que esto es muy fuerte, es que esto es el fracaso.
Eso se pregunta la gente.
Claro. O sea, esto es el fracaso, Víctor. O sea,
no hay agua.
Esto es el fracaso de este.
No hay luz, no hay internet, no hay cobertura. Mira, yo por ejemplo, por deformación profesional, me he llevado en la mochila
mañana por la mañana
el Quantum porque para la tarde, para Expósito, para la noche, digo me voy a llevar el Quantum precisamente para hacer caso a ese llamamiento de Paula de darle voz a los vecinos de Aldaya y claro. Poder darle ese altavoz de la gente al mundo entero. No hay cobertura, ni de móvil, ni por supuesto el Quantum. No hay cobertura. Hasta que no sales de Aldaya no hay cobertura, va y viene. Es un desastre. Estamos hablando 72 horas después de la tragedia. Y no hay agua. Le están diciendo a los vecinos que no gasten agua, que no gasten agua para limpiar las calles porque la necesitan para los hogares.
Para beber, claro.
Y que yo os digo, los materiales de que dispone el ejército y la maquinaria de que dispone el ejército, claro. Si se hubiese movilizado en tiempo y forma, los zapadores, los camiones, las máquinas de que disponen, ¿vosotros no pensáis que esto iba a haber avanzado y evolucionado de una manera brutal
no derecho,
en relación a lo
no
que estamos
derecho,
viviendo ahora, coño?
No hay derecho.
Que estáis abandonados. Yo me siento parte también. Abandonados de la mano de Dios.
La riada es una catástrofe natural. Lo que ha pasado, lo que está pasando después de la riada aquí en Valencia...
Es una vergüenza.
No tiene nombre. De verdad, los testimonios de la gente, estamos hablando de poblaciones de 30.000 habitantes mínimo. No son lugares de paso, no son zonas de residencia de verano. Son pueblos que se han transmitido de generación en generación. Y están abandonados a su suerte, conviviendo con cadáveres en casa. ¿Sabéis el dolor de esa gente?
Hombre, y tanto. De todas formas, decías, Hugo, que la riada es algo natural. Pero cuidado. Este tipo de cosas también hay que controlarlas con la anterioridad.
No, la gestión, por supuesto. Mira,
no me refiero a la gestión, sino lo mal que ha funcionado todo, la mala coordinación que ha habido entre los diferentes organismos, entre la EMET, el Estado...
Digo la gestión previa.
Porque hay un ejemplo que es el último ciclón este que ha habido en Florida, que dijeron no salgan de la calle o van a morir, y que luego pasó menos de lo que se esperaba y la gente decía, ves, si es que luego anuncian y luego no ha pasado nada. No, es que...
Buen ejemplo.
Pero precisamente, si no pasó nada o no pasó gran cosa... Es precisamente porque se había avisado.
Sí.
Y porque la gente se quedó en sus casas.
Se junta todo. Primero,
y si ayer, o el martes por la mañana, primero le dices a toda la gente de la zona de Valencia que nadie salga de sus casas, entonces estaríamos viviendo una realidad muy diferente.
En este país hemos visto, perdona, Víctor, niños en el colegio, saliendo del colegio, y la riada llevándose niños.
Lo que pasa es que en este país se ha mentido tanto y se ha perdido tanta educación que ya es una mezcla de todo. Todos los que mandan, todos los chiringuitos del expolio que nos hacen de los impuestos, no vale ninguno. Son todos horribles. Son los más incapacitados, la endogamia pura y dura. Los enchufados, no vale ninguno. Y después hay una falta de claro, se le ha mentido tanto al pueblo, que al pueblo escucha por un oído, por otro sale, porque ya nada se toma en serio, porque los han mentido una y otra vez continuamente. Es el fracaso total y absoluto de un país que debería estar ahora mismo en luto. ¿Se ha declarado en luto?
Y el estado de alarma, son cosas inconcebibles.
Es una cosa inaudita, es una cosa de Camboya, es una cosa de Camboya.
A mí lo que me ha tirado por los suelos es que te diga una ministra. Esto depende de la comunidad autónoma.
No, es que esa es otra.
O sea, vamos a ver, si esto depende de la comunidad autónoma y la pandemia se la pasamos a las comunidades autónomas, nos ahorramos el gobierno, 24 ministros, 100 millones de asesores y nos mandamos las comunidades autónomas. O sea,
el gobierno de España,
el de Alemania y el de la República de Chiquitistán no puede coger las fuerzas de seguridad del Estado, el ejército, la UME y todo eso, y decir, señores, esto es la leche, vamos para allá. Entonces, joder, es que es una ineficacia.
Sí, lo de las, claro, lo de las competencias es
acojonante.
Pero lo primero que hay que hacer es
una cosa.
En una tragedia así,
si es alerta 2, la competencia es tú. Si es 3, la tengo yo. Si es 5, la tenemos.
El fracaso.
Pero
es una broma.
Eso se crea un gabinete de crisis al minuto 1 y se empieza a funcionar.
Pero Joseba, que lo habéis dicho antes, que no hay ningún tipo de sensibilidad con el dolor.
Que no.
Que no hay ningún tipo de empatía con la tragedia. Que han pasado 72 horas y están los políticos de uno y otro lado tirándose del brazo, uno con la excusa, el otro con la medalla, señalándose unos a los otros, tomando decisiones a cuál peor, y hay gente que no sabe si su familiar, si su amigo, si su ser querido está vivo o no.
Que sí.
Y no les han dicho de ir a por ellos. Y le están diciendo a la gente, sin sensibilidad, sin empatía, sin cariño, quédense en sus casas y espérense si hay gente que no tiene casa donde quedarse.
Claro, ¿dónde? ¿En qué casa? Que no voy a ir,
que lo han perdido todo.
No voy a ir, es que me voy a saltar la valla.
Pero vamos a, o sea, hablamos de los políticos.
Pero si es que este país ha abandonado a los ancianos. Sí. Si es que este país no permitió en su día que acompañaran a los moribundos. Si es que han sido cosas muy gordas. Y habrá un momento en el que haya que decir, basta, que ahora mismo me voy a saltar la valla.
Sí.
¿Me voy a saltar la valla? ¿Cómo? Sí. Que me voy a saltar la valla ahora mismo. Porque es que ya está bien, hombre.
Gato.
Es que llevo indignado 3 horas. Es que esta señora, con ese estilo de macarra, siga diciendo, no vengan ustedes aquí a ver a sus muertos. ¡Hombre, por Dios! ¡Hombre, por favor! Ya está bien.
Pero mira, yo creo que está tan grave es escuchar a una diputada, creo que de Sumar, decir que los diputados no estamos para achicar agua, que es una puta vergüenza. Es que es así. Bueno, eso es
un fenómeno, chato.
Pero mira, y luego...
Otra imbecilidad.
Escucha, pero bueno, es que eso es la calaña de políticos que hay en este país. Por desgracia. Y luego, yo no sé a qué espera el señor Tebas. Vamos a ver, ¿qué tenemos que esperar? ¿A que haya aquí 1.900 muertos? No, si se tiene que parar el fútbol se para, ya está. Es que vamos a ver, entramos si quieres en ese debate, abrimos ese melón.